Vuelve Jennifer a los escenarios a 10 años de su separación. Nos visitan dos de sus integrantes. Aquí está Diego Chirola Martino, está Guzmán Mendaro con su guitarra. Vamos a hablar con ellos en un ratito, pero antes, algunas versiones de aquellos clásicos en vivo.
Guardan tu dolor, guardan la ilusión, queman como el fuego, arden como el sol, profundos como el mar, son tus sentimientos, saben demostrar que dicen la verdad, soplan como el viento, grandes como Dios, tan simples como vos, son tus sentimientos, y miran para atrás y parecen tener razones para no morir. No quieren desprenderse de tu pecho, y que tienen razón cuando me insisten en salir de este límite perpetuo, perpetuo.
Qué placer, Hereford en vivo aquí con dos de sus integrantes. Falta Frankie Lampariello, el baterista Rodrigo Trovo, pero aquí estamos con Diego Chirola Martino y Guzmán Mendaro. Un placer tenerlos acá en esta versión de Hereford. Buen día para ambos.
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos.
Bien, suena tan familiar. Lo hablaba con Mati, el operador, melómano también, que decía, la voz del Chirola no suena familiar en este formato Hereford, pero bueno, hace 10 años ya.
Bueno, en realidad esta es la primera vez que nos presentamos en una radio y tocando juntos desde hace 10 años. Gracias, Joel, por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir. De una banda que para muchos tiene un recuerdo muy marcado allá en el comienzo de siglo.
Sí,
¿no?
Ahí escuchábamos Límite Perpetuo, que estaba en el disco Ruido, ¿no? De 2006. Hereford, vamos a contar, aunque la historia es sabida, nació en el 1995 y se disolvió en el 2013. Pero
se disolvió, suena como rarísimo. Bueno, suena muy
Se separaron en el 2013 y ahora vuelven. Y vamos a este origen, ahora este nuevo origen. ¿Cómo se dio la situación para que ustedes se juntaran nuevamente y decidieran volver a tocar? Porque nunca es que, o sea, se fueron siguiendo, acompañando en distintos proyectos, pero bueno, ahora deciden volver a tocar como Hereford los cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Bueno, pasaron varias cosas. Una, para mí, una que, por lo menos para mí, una que fue importante fue un chico de Melo que venía a hacer un tratamiento en Montevideo. Y nos convocó, agitó a Frankie por Twitter para decir que le gustaría tomarse unos mates con nosotros. Que nos había visto en Speedy González, que era una discoteca que había en Melo hacía muchos años.
Qué bueno.
Entonces este loco estaba en la Gomar Norte, porque la mamá venía de Melo a trabajar a Montevideo, y se tenía que hacer un tratamiento en la clínica, y fuimos a tomar unos mates ahí con él. Y ahí fue la primera vez que nos vimos los cuatro en un ámbito, nos convocó también el afecto de una persona que no conocíamos, que nos quería mucho. Y bueno, ahí nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un asadito. Esto fue hace un año y medio. Y ahí hicimos un asado y empezamos a hablar de un montón de cosas que teníamos que resolver, que eran de cosas de la banda que eran administrativas, ¿no? Vinculadas con las canciones, con otras cosas. Y estuvimos el año pasado, también hicimos un par de comitas para tratar de resolver esos temas. Y yo creo que también esas instancias hizo que recuperáramos o que actualizáramos nuestra amistad, ¿viste? Nuestra relación como amigos, que para mí es mucho más importante que la banda en sí, la parte musical, estar en paz con los amigos toda la vida. Entonces eso lo que produjo después fue la
memoria afectiva.
Claro, el deseo de tocar vino después que saneamos esa parte. La parte administrativa, y un poco también nos pusimos a tiro con la amistad, y vino esto. Entonces yo tuve la inquietud de juntarnos a tocar.
¡Qué fuerza tuvo esa convocatoria! Bien, ¿no?
Sí.
Qué lindo, qué linda historia. Me imagino que fue como, bueno, a ver, no sé, si me puedo juntar con ustedes. Y bueno, pudo.
Sí, sí.
Pero es, no habrá imaginado la otra parte.
No, no. Yo no creo que... Bueno, si no iba a ser él, iba a ser otra cosa.
Ok, está bien.
Pero creo que este personaje, por lo menos de mi lado, capaz que el Chiro, capaz que él ya lo venía pensando antes o le surgió después, pero para mí...
Fue importante eso. El 5-4
fue bueno, pues bueno, yo ahí nos vimos con Frankie vino a conocer mi casa, que yo me mudé y no nos habíamos visto en año y me llevó a Solimar, conocí mi casa, estuvimos charlando de la vida y bueno, no sé... Tuvimos como un acercamiento ahí de corazón y el resto fue poner en marcha la otra parte, que es la parte que todo el mundo, que la mayoría de las personas conocen de nosotros, que son las canciones o la banda.
Y en esas charlas está un poco recuperar lo que había sido el origen de la banda, porque ustedes eran como un grupo de amigos que empezó a tocar y lentamente se fue convirtiendo en una banda, ¿no? No se reunieron para hacer una banda, ¿no?
Claro, no, bueno, con Chiro nos conocíamos del liceo con el Rodri. Frankie es más amigo de nuestros hermanos mayores, que vino a la banda por eso. Pero después en la banda, nosotros arrancamos en el 95. Y cuando arrancamos con la banda yo tenía 19 años y Chiro tenía 20. Cuando grabamos el primer disco yo tenía 20, él tenía 21. Yo fui con un permiso de menor a Buenos Aires a grabar al estudio el primer disco, que mi tutor era Frankie. que mis viejos lo firmaron a Frankie.
que
iba a estar a salvo con él. Pero pero imagínate que desde ese momento que yo tenía 19 hasta que nos disolvimos, que yo tenía 35, ¿ves? 34, 35... cambiamos mucho cada uno individualmente en nuestras vidas, crecimos y cambiamos, ¿eh? Y eso también a veces provoca cosas que son muy buenas y otras veces provoca diferencias, ¿viste? Normales.
¿Vos hablabas recién de un asado? Afuera me dijeron que hubo varios asados en este, sí, en este reencuentro, me imagino. ¿Qué priman en esas conversaciones que se dan ahí en el asado? ¿Las anécdotas de aquellos años? ¿Los problemas actuales? ¿Cómo resolver lo que vos decías de los temas administrativos? ¿O qué es lo que prima en esas primeras reuniones? ¿Lo que primó en esas primeras reuniones?
Repito lo que dije hace un ratito, fue la memoria emotiva. Recordar recordar 10 años después de habernos separado, ¿no? Que no es lo mismo que recordar cuando estás adentro del túnel de lo que está sucediendo. Entonces, recordamos con otra edad, recordamos con otra distancia de la banda. Entonces, el cernidor del tiempo hace un efecto positivo en los recuerdos. Van quedando las cosas que realmente importan. Y dejando de lado aquellas que por diferencias ínfimas, que a veces se amplifican por ser mezquinos personalmente y no pensar en el proyecto o en las canciones, sino pensar en la individualidad quizás, quedan como relegadas. Pero ahí fue, empezaron en esos asados, empezaron a primar las memorias lindas y las anécdotas lindas y las ganas como que de volver a recuperar y de poner la carne en el asador de nuevo, ¿no? Yo he cometido durante años el error de decir que Hereford es el 25% Frankie, el 25% Guzmán, el 25% Rory y el 25% el Chirola. En realidad es el 100% de cada uno, ¿no? Son diferentes subjetividades que hacen a la institución Hereford, ¿tá? O sea, Hereford trasciende lo que somos nosotros como personas. Entonces es como retomar y aquello que es Hereford, que para nosotros marcó tanto nuestra vida y que lo estamos haciendo con un impulso muy, pero muy lindo, ¿no?
Vos decías que marcó tanto la vida de ustedes, pero también marcó la vida de una generación. Hereford es una banda que está asociada a la era del Pilsen Rock, sí. El inicio de los 2000, conciertos masivos que se hacían en Durazno, 5 se hicieron, y Hereford es la única banda que estuvo en los 5. Sí. Supongo que en esos recuerdos, en esos asados, aparecen esos conciertos, ese mar de gente bailando con los temas de ustedes, sí, cantándolos.
Sí, claro. Esa es una parte de los recuerdos de la banda. Hay otras partes que son más sensibles, como más íntimas, ¿viste? Hay de las dos. Decimos, pa, qué divino que estuvo aquel escenario que tocamos, que estaba... ¿Cómo explotó en ese momento? Nosotros éramos una banda que, si bien no éramos de las más grandes, de las más masivas, teníamos canciones que sí, eran festivaleras. Esa era como la espada de Hereford. Entonces, nosotros tenemos varios recuerdos de ese calibre y tenemos recuerdos de los otros.
Es más, creo que en los asados primaron recuerdos de los otros.
De los otros.
La gente que conocías yendo al interior, que hemos recorrido mucho el interior durante mucho tiempo y hemos conocido grandes personas, gente que nos ha abierto la puerta de su casa, que nos ha invitado a comer, que ha girado con nosotros, que está increíble la parte, esa parte emocional, extra música, ¿no? Cómo la música te abre puertas a otro tipo de cosas.
Y cómo marcaron, como dicen algunos oyentes, marcaron mi adolescencia. En noviembre ahí estaremos y va a ser el primer recital de mi hijo, dice Maxi. ¿Viste? No, este es era un adolescente. Y dice, va a ser el primer recital que va a llevar a su hijo a la banda que marcó su adolescencia. Gracias por esta entrevista, dice una oyente. Me da mucha emoción que vuelvan. Es una pasión que compartimos con mi mejor amiga que se fue a vivir a Bélgica. Hoy nos une la amistad y la pasión que sentimos por la banda. Saludos a Clota, mi amiga del alma, allá en Bélgica, y a la banda de nuestras vidas. Muchas gracias, dice Mariana.
Qué lindo, muchas gracias.
Más se está emocionando.
Y lo que pasa es que pasa esto con
llora. Mamá está llorando.
No. Todavía no lloré. Lo aguanté.
Pero pasa esto con bandas que tienen esa trascendencia y llegan. En un momento muy especial, lo hablábamos con Mauri antes, ¿no? Porque hay cosas que las trascienden a ustedes absolutamente, que son las situaciones que se viven en el país. Pero Hereford también tiene algo de aquello del 2000, del 2002, que a todos nos, de alguna manera nos impactó. Y ustedes están sonando muy fuerte con algunos temas muy muy clásicos ya para ese momento, cuando el país estaba sacudido. Sí. Y eso también incide. Es ajeno a ustedes, pero incide.
Bueno,
¿no?
En realidad no es que sea ajeno a nosotros, porque nosotros somos... No es que nosotros somos parte de la...
No,
me estás culpando. Lo que te quiero decir, Joel, es que uno es parte de lo que está pasando.
Claro.
O sea, está viviendo y justo estábamos haciendo un disco que es La Corona del Rey, que nos marcó, que nos atravesó como personas y como nos atravesó nosotros, lo que estábamos diciendo tenía que ver también con la vida del resto, de muchas de las personas que se identificaban con lo que estábamos diciendo, ¿no? No nos olvidemos que cuando hay crisis, el rock es un género donde renace, claro. porque es un género de protesta contestatario. Entonces, fue un status quo que se daban todos los engranajes como para que sucediera lo que sucedió en el boom del
Pero yo estaba repasando la trayectoria de la banda y es impresionante la cantidad de giras y conciertos que hacían en esa época, con que la entrada era un alimento.
Sí, porque fue un momento que hicimos una gira, que fue una idea de Frankie, buenísima. Que se llamaba la gira solidaria porque nosotros hacíamos shows en los teatros de todo el país, que los porteros eran la gente de los CAIF. ¿No? O de los merenderos. Entonces ahí la gente entraba con un alimento no perecedero o con un abrigo. Y realmente explotaron. Fue un momento impresionante. Íbamos en un bonde, ¿te acordás? Que nos daban pancho, no me acuerdo qué empresa. Y comíamos pancho todo el fin de semana. 200 millones de pancho. Y tocábamos en dos, tres teatros y nos volvíamos en la primera gira a grabar La Corona del Rey. Entonces toda la semana grabábamos La Corona del Rey y el viernes de mañana salíamos, volvimos domingo de noche y el lunes ya grabó La Corona del Rey. Que lo grabamos en la casa de Frankie y después lo mezclamos afuera. Uh-huh. Pero sí, nosotros tuvimos siempre un contacto como otras bandas también con todo el país.
Sí, que en ese momento aparte fue innovador, o si bien otras bandas lo habían hecho, pero esa idea de recorrer el país que ustedes tenían no era tan habitual, ¿verdad?
Estaba buenísimo. Y pasábamos divino. Porque muchas veces nos llevaban de los CAIF, nos llevaban a los lugares, bueno, ¿para dónde vaya? Lo vamos a mostrar para dónde vamos a llevar esto. Entonces íbamos para un barrio, íbamos para otro. Y la verdad que estaba divino. Y muchas veces, en las primeras 3-4 filas de los teatros se juntaban un montón de niños que explotaba, ¿viste? Y bueno, eso fue la primera edición, fue tipo en el 2003, y después lo repetimos varios años.
Bueno, se van a juntar varios niños, niñas, hijos e hijas de ahora, aquellos que los escuchaban. Acá dice Guzmán que estuvo a punto de decirle al Chirol en una conocida pizzería del Pinar hace como un año, mientras esperábamos un pedido y no pudo por la vergüenza. Lo que quería gritarte era: júntense a tocar, loco, que son un bandón. Bueno, no se animó, pero salió igual. Como lo que sintió se dio igual, dice ahora, ya está ahí. ya entradas en posesión. Apenas salieron a la venta, gran noticia. Así que
va
ahí
muy
estaremos.
Bien, me dijeron, o sea que apúrense, pero va muy bien la venta.
Bueno, aquí en vivo nuevamente, ahora en un ratito, Chirola y Guzmán nos hacen otro tema. Seguimos compartiendo los recuerdos, los momentos y la idea de ir a ver los que tiene la gente a esta banda Hereford que regresa.
No toquen nada.
Y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y en los momentos en que estoy más herido, no me olvido que lo más hermoso está en lo simple de las cosas.
La primera y única vez que los vi en vivo a Hereford fue en mi ciudad, Tacuarembó. Totalmente de imprevisto, totalmente, ¿eh? Pizarrón de tiza en el Club Tacuarembó. Hoy, Hereford en vivo, y en mayúscula lo pone el oyente que lo recuerda. Preguntamos cómo era, entraba con 2 kilos de alimentos no perecederos. Ahí salimos, corriendo a buscar un almacén a comprar algo. Ahora, haciendo lo posible para ir en noviembre con una hermana de 19 años que no los conoció por mí y nunca los pudo ver. Que los conoció por mí, perdón. Por mí nunca los pudo ver. Piel de gallina, dice el oyente que corre a comprar esas entradas. Aquí hay un oyente que tiene 68 años, y lo dice, por eso lo cuento. Tengo 68 años. Cuando escucho, cuando quieras usar, bueno, no paro de llorar.
Bueno, que se prepare entonces. Sí.
Gracias. Gracias por juntarme nuevamente, por juntarse nuevamente, dice acá esta oyente, Cris, desde sus 68 años, que también está muy emocionada, de volver a escuchar a Hereford, que será cuando, en noviembre. Falta
el
20, un rato.
25 de noviembre en el Teatro de Verano, las entradas están a la venta por los mecanismos habituales.
Nos dimos el gustazo de volverlos a escuchar en vivo recién. Claro.
Quiero avisar que la platea baja ya se agotó, los palcos ya se agotaron y quedan entradas, pero solo para platea alta, y viene en un ritmo muy acelerado, así que el que quiera ir...
¿La idea es por esta vez, o este éxito puede deparar alguna otra cosa?
Bueno, parte de esta vuelta era ver cómo lo sentíamos en todo el proceso, uh-huh, hasta el día del show, hasta el día después del show, ¿no? A ver qué nos dejaba en el alma, porque... Hoy estamos, lo que priorizamos, lo que decidimos priorizar era el fuego, ¿viste? ¿Y lo que era es la llama y pasar bien, que nosotros funcionemos como grupo, como una unidad, ¿no? Como una institución, y eso es lo más importante en este proceso. Y vamos a ver
qué pasa después.
Vamos a ver qué pasa, cómo nos sentimos el día después.
Sí. Bien, escribe Mike, es músico de Maldonado. Me animo a decirlo porque conozco a algunos oyentes y este creo que nos cantó una vez en vivo. Dice, qué lindas las cosas que genera la música. Estoy muy emocionado escuchando Hereford. Fue de las primeras bandas de rock que escuché y de las que me llevaron a meterme en el rock. Me pone muy contento que vuelvan a juntarse. Cuando conocí a Frankie en Punta del Este, lo atomicé.
Que volvieran. Bien atomizado.
Y me acuerdo que me dijo, es difícil, pero bueno, puede pasar o no va a pasar. Y mira, como cuando las cosas tienen que pasar, dice Mike, que pasan. Y aquí están.
Sí, pasan mucho. Estábamos escuchando Lo Más Simple de las Cosas, que es uno de los clásicos de Hereford. Está Bienvenida al Show, cierto. Bueno, hay muchos temas que apelan a esa memoria emotiva de una generación y de otras también. ¿Ustedes particularmente qué sienten hoy al escuchar esos temas y ahora al volver a cantarlos?
A mí me lleva a algunos momentos, ¿no? Me conecta con algunas partes de mi vida. Pero una de las cosas que siento, sí, es que cuando escucho las canciones estoy de acuerdo con lo que hice hace 20 años. A mí me pasa eso. Musicalmente no le cambiaría nada, los tocaría así. Y también mis hijos, por ejemplo, están re manija, están escuchando ahora todo el día. Y eso me gusta. Porque ellos no sienten, ellos tienen una interpretación diferente.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Tienen 12 y 9.
Claro, no vivieron muy poquito de aquella época.
Una manija tienen tremenda. La manija real, esa que la tenés ahí a esa edad, viste, a los 12 años, que está a full. Nosotros ahora estamos como muy emocionados y también controlando la emoción, porque estamos en una era nueva. Imagínate, nos apagamos hace 10 años, ahora aprendimos la llave y ahora aparecen redes de todo. Tenemos que armar un Instagram, todo.
¿Viste? Acá está el Instagram, está armado como tenemos cámaras. Claro. For Rock, es el Instagram. Lo que pasa es que recién lo empezaron
claro,
a llenar.
Claro, cuando nos separamos.
No había redes sociales.
No existían bueno, las redes sociales, o sea, no existía arranque, Instagram, sí, ahora existía Instagram,
Facebook,
claro,
Facebook,
exactamente,
sí.
Pero bueno, entonces creamos ahora hace unos días Hereford Rock UI, invitamos a todos a que nos sigan para vivir junto con nosotros todos los pormenores de lo que va a ser la cocina de esta vuelta de Hereford 10 años después, que va a estar impresionante.
Les mencionaba recién Bienvenida al Show, que puede ser quizá el tema más escuchado, más popular de...
Sí. Realmente, Bienvenida Yo fue la canción que hizo el click en
claro,
la banda, ¿no?
Claro, y el riff inicial es como un clásico dentro de un clásico, ¿no? Y recién les preguntaba afuera cómo había nacido esa canción. Cuenten un poquito la historia de Bienvenida Yo, ¿cómo fue?
Bueno, era una noche de enero del 2000, ¿viste? Estábamos en Montevideo, ¿no? Nos habíamos ido para afuera. ¿Y Frankie se fue para afuera? Y nos dejó la llave del estudio. Fuimos el Chirola Rodri y yo a tomar una birrita de noche y a tocar un rato. Y estábamos con Magarian, Pablo Magarian, el Maga, que era un sonista que laburaba en lo de Frankie, que grabamos cosas ahí con él. Y bueno, entonces nos juntamos en el fondo a chiviar. Y me acuerdo que con el Rodri siempre chivábamos con una base que hacía... Y dijimos, vamos a desarrollar eso. Y armamos como una secuencia que la grabamos rápidamente ahí. Chirola tocó el bajo, yo toco la guitarra y Rodri toca la bata. Y armamos eso. Pero cuando estamos armando las guitarras, hablamos con el Chiro de qué bueno sería hacer dos guitarras, una que haga la base y otra que haga un caminito arriba para abrirnos. ¿Cómo sería un caminito? Bueno, puede ser un arpegio, vete. Y ahí salió esto. Salió eso. Y ahí se armó como el lenguaje de la canción. Pero fue como medio jugando. Y el Chiro rápidamente salió y escribió unos versos afuera y el Chiro cantó. Y es casi, esa versión, es casi la que después grabamos en el documental. ¿Tiene algún cambio de letra mínimo? ¿No?
No, no, la letra es la misma. Aparte, cuando estamos... como que, ¿viste? Cuando bienvenida al show. ¡Qué buenísimo claro. Está esto!
Y ahí tiró la piola. Ahí tiró la piola.
Estaba...
Que se aleja y es que sos así. Bienvenida estás. Delante de mí y ver qué fácil que escabulle y es por no ver. Bienvenida.
Estaba diciendo Chirola mientras escuchaban el tema, pura espontaneidad, que quizás por eso funciona sin estribillo.
Claro, decíamos, es una canción que si la necesitas musicalmente no tiene estribillo, termina con un solo enorme, es bien canción de último tema, ¿viste? Show. Sí.
¿Y están de acuerdo que es el tema más popular de Hereford?
Sí, claro. Sí. Inclusive nos pasaba en los shows que cuando tocamos el tema, lo dejamos para lo último, la gente cantaba el arpegio ese. Eso. Es una locura total.
Qué bueno, qué divino. Aquí están Guzmán y el Chirola, aquí está Hereford de nuevo para presentarse en vivo ante la gente en noviembre. ¿Qué tema van a hacer ahora para cerrar?
El que pedía el oyente.
Bueno, que quiere, va a llorar.
¿Cómo
nuestro,
no?
Nuestro oyente de 68 años.
Ese mismo.
Que ahí viene Guzmán, está arreglando.
Está
Guzmán. Pronto, sí. Divino, Guzmán y el Chirola en vivo en Noto Canal.
Queremos agradecerles por la nota y bueno, esperamos a todo el mundo que va a ser un show increíble.
Oye.
No pasé por alto lo que hiciste por mí y quiero devolverlo algún día. No tomes a mal, esta es mi forma de ser, que no sé dominar todavía. Y si quieres, llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar. Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir. nos cuida. Es bueno creer en medio de la ansiedad. Vas a ver una luz que te guía. Y si quieres, llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar. Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir.
Jerefor de regreso, Jerefor en vivo, no toquen nada. Algunos mensajes de la audiencia, muchos emocionados para despedirlo, dice esta oyente. Wow, qué temazo, lo escribo con lágrimas asomando, tremendo. Escribe el Coco Rivero, dice, cuando hice temporada amarilla cantaba ese tema en el espectáculo. Tremendo, dice acá. Y lo dejo con este mensaje de alguien que no era fan de Hereford, dice Adrián. Yo no era fan de Hereford, es más, creo que ni siquiera me gustaba en su momento. Hace un tiempo me gusta. A partir de hoy los amo. En noviembre nos vemos.
¿No? Muchas gracias.
Porque
gracias,
también
gracias.
Hay nueva, ¿no?
Por supuesto.
Audiencia para escuchar ahí a Hereford. En noviembre en vivo, un placer enorme. Chirola Guzmán, que hayan estado por aquí como parte de este grupo de Hereford que vuelve. Gracias por estar.
Gracias.
No toquen nada.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.